Y vamos a tomar la escritura en el capítulo 7, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7. Y vamos a ver del versículo 15 al 23. Romanos, letter to the Romans, apostle Paul writing to the Romans in chapter 7, verse 15 through the 23. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 23. Será el texto que estaremos usando en esta mañana para la predicación del sermón que le hemos titulado El cristiano que no he podido ser. Y vamos a leer alternadamente la porción de la palabra y luego después de esto pedimos la bendición. Dice así el Señor en su palabra, yo comienzo en el versículo 15, vosotros leeréis los versículos pares. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, todos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a pedir la bendición. Santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, gracias por este ambiente bonito, agradable que vive tu iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de predicar tu palabra, y queremos hacerlo con la mayor libertad y de nuevo posible. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y que nos puedas ayudar a rectificar, a corregir aquellas cosas, Señor, que no hemos podido hacer a través de todos estos años de cristianismo. Permite también que tu palabra no regrese a ti vacía, y que en esta mañana haya personas que den el paso de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Debo ocupar este momento, no se me dio olvidado, solamente quería captar la atención de todos. Debo agradecerles a ustedes infinitamente la oportunidad que me dieron por 3 años y 2 meses de escribir para el periódico de la ciudad. Hoy terminó ese ciclo, hoy termina esa era, hoy termina una época muy bonita en mi vida, de la cual debo de agradecerle en primer lugar a Dios y a todas aquellas personas que menciono en el artículo, sin nombrar a nadie en particular. Se termina, y muchas cosas me impiden seguir haciéndolo con la libertad, con el profesionalismo que se merece el pueblo lector. Fui el miércoles a hablar con los señores de la edición y los directores del periódico, y me dice: pastor, le vamos a echar de menos, pastor, le vamos a extrañar, pastor, esta es su tribuna, cuando usted quiera seguir ocupándola, bienvenido. Gracias a todos, gracias a sus llamadas, gracias a la preocupación constante a partir de la semana pasada para hasta hoy para conmigo. Gracias de veras por sentir que son empáticos y que entienden pues, y respetan la decisión que he tomado. Bien, damos vuelta a la página, no, sino que comenzamos otro libro. A veces cuando la página se da la vuelta todavía queda lo marcadito y se ve traslúcido de la página, es mejor escribir otro libro. Bien, el cristiano que no he podido ser. Y déjeme decirle, por favor, en esta mañana, si nosotros no decidimos, si nosotros no intentamos, si nosotros no procuramos ser el cristiano que Dios quiere que seamos, viviremos el resto de nuestras vidas frustrados. Viviremos el resto de nuestras vidas fracasados. Viviremos toda la vida llegando a la mitad. No llegaremos a alcanzar nuestros objetivos. No llegaremos nosotros a realizar las metas que nos habíamos nosotros propuesto. Y esta mañana, y es para mí una libertad tremenda, porque no es hoy ni el domingo pasado, ha sido siempre. El día jueves yo cumplo, ¿qué? No, el día viernes 15, yo cumplo 9 años y empiezo mi 10º año de haber llegado aquí a la ciudad como pastor de esta iglesia. Y ha sido siempre, esta ha sido una característica muy personal, el querer predicar toda la vida en primera persona. Jamás he cometido el error que cometen otros pastores, y lo digo con todo respeto, de querer ocupar a terceras personas como ejemplo, o querer exhortar o querer reprimir a la congregación, cuando en realidad el siervo de Dios y el predicador debe de ser el primero en predicarse a sí mismo el sermón. Jamás hemos dicho hagan, jamás hemos dicho corrijan, jamás hemos dicho vengan, jamás hemos dicho digan o hagan esto y lo otro. Toda la vida hemos hecho nosotros, o en la mayoría de las veces, en primera persona. Así que no tengo ningún problema. ¿La razón por qué? Porque si yo concentro el mensaje en la primera persona, yo dejo mucha, pero mucho, mucho margen en la mente y en el corazón de la audiencia, de que usted pueda darse cuenta si ese problema le está pasando en su vida. No necesariamente es que yo tenga que estar pasando por ese problema en la actualidad, sino que prefiero ocuparlo para no venir y ocupar ese dedito acusador que muchos de nosotros los predicadores sacamos, ¿verdad? O que muchas personas pues tienen ese dedito acusador de venir y señalar: usted hizo, usted dijo, usted tiene que hacerlo, deje, pare por favor. No, no, ese dedito vale la pena que mejor nos lo mochemos, ¿verdad? Nos lo cortemos y lleguemos mejor a la altura de poder decir: pues no tengo con qué dedo señalar a nadie, no soy juez. No tengo la facultad ni la libertad de perdonar, por lo tanto no tengo la facultad ni la libertad de juzgar. Entonces, en esta mañana, y es fácil, le digo por el campo muestral que yo tengo en la iglesia, en la ciudad y en los lugares donde hemos estado, es fácil para mí poder detectar que hay muchos de nosotros en la iglesia evangélica que no estamos viviendo una vida a la altura. Hay muchos de nosotros que estamos viviendo y que la amargura de los problemas que nos han llegado al trabajo, que nos han llegado a la casa, que nos han llegado a la oficina, que nos han llegado a la escuela, que nos han llegado al vecindario, la amargura de esos problemas han ido minando y quitando la dulzura que trajo el Evangelio desde el día que nosotros abrazamos la fe, desde el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es muy fácil detectar, a muchos de nosotros el rostro nos delata, a muchos de nosotros el lenguaje corporal, a muchos de nosotros las expresiones faciales nos delatan que no estamos viviendo bien, que no estamos pasando por momentos bonitos. Yo les contaba a ustedes, y algunos de ustedes saben esto, yo trabajé en la Interpol allá en Guatemala durante el periodo de la guerra en Nicaragua, y allá entre el año, ¿qué fue? El 19 de julio de 1979, cuando la revolución, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, derroca al gobierno de la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. Y todos los nicaragüenses, para poder entrar en nuestro país, tenían que pasar por un escrutinio, casi un body search, o casi un esculcamiento, pues, o una investigación personal. Y yo era la persona que tenía que pasar por el escritorio a todo nicaragüense, viniese de donde viniese. Tenía que pasar conmigo para poder dar la información, además de la información migratoria que ya había dado, el saber para qué estaba llegando al país, por qué estaba entrando al país, cuánto tiempo iba a quedarse. Y nosotros, como los de migración, como allá en el puente, los de aduana, se dan cuenta esa intranquilidad, ese nerviosismo, esa zozobra que tiene la persona, y te delata, inmediatamente te delata el nerviosismo. Entonces, esa habilidad yo la he trasladado, yo la he hecho el puentecito. Ahora, como pastor, yo detecto, pero a leguas de distancia, la intranquilidad, la insatisfacción, la molestia. Detecto a leguas aquella zozobra que las personas están viviendo. Y es fácil poder detectarlo, que no todos, y gracias a Dios no todos, sino que son solamente algunos, o somos solamente algunos, los que no estamos viviendo un cristianismo con significado. Los problemas de la vida, la amargura que nos han traído, las consecuencias que que nosotros mismos hemos cosechado han llegado a robar la dulzura que nos trajo a nosotros el mensaje del Evangelio. Y esta mañana, como le digo, para mí es muy fácil pararme detrás del púlpito, pasearme a través del altar y venir y descubrir los problemas y señalar los problemas de las personas. No, para mí, mire, me siento con libertad, yo me voy a mi casa tranquilo, me entro a mi oficina sin ningún complejo, llego yo con toda sobriedad de mente, de corazón, la conciencia no me acusa de que dije esto, porque tuve que mencionarlo, porque mis sermones han sido así toda la vida, en primera persona, porque yo me doy cuenta de esto, que jamás en la vida yo tendré la facilidad, no tendré en ningún momento la habilidad de seducirle, de convencerle a que usted cambie su vida licenciosa. Si, mire, si Dios no lo ha cambiado, ¿por qué me voy a meter yo en su vida? Si usted, después de haber hecho su pública profesión de fe, después de haber dicho que recibía a Cristo en su corazón, después de haber proclamado que Cristo le había cambiado, y no cambia, mire, si Él no lo ha hecho, si Cristo no ha podido, y si el Espíritu Santo tampoco lo ha logrado, ¿usted cree que un predicador puede hacerlo? Pues no. Entonces mejor me concentro en mi persona. Y allá usted, si tiene la habilidad de poder distinguir si lo que dije en primera persona es aplicable a su vida. Entonces, en esta mañana me doy cuenta de esto, que habemos cristianos que estamos descontentos con la vida. Habemos personas que nos molesta todo. ¡Ay! El agua. Bueno, hace 3 meses era la sequía. ¡Ay, los zancudos! ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! Estamos descontentos con la vida. No es con las circunstancias de la vida. No es con las cosas que la vida misma nos trae. Estamos descontentos con la vida misma. A veces, personas que estamos descontentos, no estamos a gusto en el país en que vivimos. Y hermano, por favor, usted tiene y yo tengo la respuesta. No nos gusta, beat it. Regresémonos, hombre. Si esto no era lo que usted esperaba, si este país no le ofrece lo que usted buscaba, si esta nación no le da lo que usted ilusionaba, regrésese, hombre. Al fin y al cabo ya hay un cambio en México. Vaya, y si no, vaya a Guatemala, peor, imagínense. Por eso, a veces estamos insatisfechos, no estamos a gusto. Habemos personas que estamos descontentos, inclusive. El problema somos nosotros. Y se lo voy a comprobar, porque el mismo apóstol Pablo, que dijo en una ocasión, dice, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy yo, ¿qué dijo? El primero. ¿Y sabe qué dijo usted? El más grande exponente de Biblia, después de nuestro Señor Jesucristo. Dijo una expresión, en el capítulo 7, versículo 24. Y vea, espero que no me haya cerrado su Biblia. Pero vea usted conmigo, por favor, 7:24 de Romanos. Y dice, mire la expresión que él dice de sí mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se imagina usted que el apóstol Pablo llegase a describirse así? Es porque hay una situación que a nosotros no nos permite llegar, querer o realizarnos en la vida. Y es algo que aparece aquí en la Escritura que se llama pecado. Me doy cuenta de una cosa, que hay cosas que yo quiero hacer en mi vida, pero no puedo hacerlas. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta mañana, el cristiano que no he podido ser. No puse yo el mensaje, el cristiano que no he querido ser. Porque yo sé que estoy seguro, y de veras se lo digo, estoy plenamente convencido que hay muchos de nosotros que queremos ser mejores cristianos, pero no podemos. Hay situaciones que se atraviesan, el temperamento, nuestro carácter, nuestro pecado, nuestro trasfondo, nuestra cultura, nuestras leperadas, nuestras tranzadas, nuestras truhanerías, no nos permiten a nosotros ser el cristiano que yo necesito ser. Repito la frase inicial. Si nosotros no decidimos ser el cristiano que Dios quiere que seamos, viviremos el resto de nuestras vidas unas vidas llenas de fracasos, de frustraciones y miserable, como dice el apóstol San Pablo. Pero también será un indicio muy bueno que cuando nosotros empecemos a darnos cuenta que tenemos un problema o que hemos detectado un problema y queremos rectificarlo, eso será un buen indicio. Será un buen indicio cuando usted se dé cuenta que ya detectó el error, que ya detectó la problemática, que ya se dio cuenta que es lo que le inhibe a usted, que es lo que le permite o no le permite que se desplace como usted quisiera hacer. Y una vez que usted lo haya detectado y se haya dado cuenta que es, y usted quiere rectificarlo, se encuentra en buen camino, se encuentra encarrilado. Será un buen indicio cuando reconozca que hay cosas en su vida. Será un buen indicio en mi vida cuando yo reconozca en mi vida que hay cosas que yo no he podido cambiar, que he querido, pero no me dejan. Hay algo que no me permite, y esto que no me permite me va obligando cada día más a acercarme más a Dios para reconocer mi impotencia. Señor, no he podido. Señor, no he logrado. Ser el cristiano que tú quieres que sea. Señor, no he logrado, no he podido ser el cristiano del que tú estarías muy orgulloso. Pero, Señor, ya lo detecté y quiero rectificarlo y quiero arreglarlo y ya me he encarrilado. Estoy ahorita rumbo a tomar ese camino de poder llegar yo a conquistar lo que tanto he querido en mi vida. Por lo tanto, vamos a ver algunas razones en esta mañana. Y quiero comenzar desde el principio de nuestro peregrinaje. Quiero comenzar desde el principio de nuestro cristianismo. Quiero empezar desde el principio de nuestra aventura con Jesucristo. La primera razón que no nos ha permitido ser unos buenos cristianos. Esto se va hasta el principio. Miren, espero que me entiendan lo que les voy a decir. Hay personas que dicen, miren, yo no he podido ser buen cristiano. Y me he dado cuenta de esto. ¿Que sabe dónde empecé a detectarlo? Que me tomó muchísimo tiempo para aceptar a Cristo. Yo iba los domingos, allá cuando mi esposa me invitaba, iba los domingos cuando mis padres me llevaban, iba los domingos cuando un amigo me convidaba, y me tomó mucho tiempo. Yo escuchaba predicaciones por la radio, yo escuchaba, miraba a los predicadores por la televisión, a mí me entregaban trataditos, tenía en mi oficina una compañera de trabajo que era evangélica, la mayoría de las personas siempre me participaban para algunas actividades. Fíjate que va a venir va a haber un concierto en mi iglesia, fíjate que va a haber una actividad, va a estar bien bonito, va a estar bien chévere, ¿por qué no te venís con nosotros? ¿Por qué no llegás a nuestra iglesia? Y yo iba, y siempre escéptico, siempre así catador, siempre tratando de ver las cosas objetivamente, queriendo verlo, pero no me llegaba. Se decía, esto no es para mí, esto no es relevante, esto no es trascendental para mi vida, yo no ando buscando esto. Yo soy un intelectual, yo soy un pensador, y pues esto de la religión, yo siento que no es para mí, esto será para otras personas. Y hay muchos que llegamos a decir esto. En realidad, mire, todo comenzó desde ahí. Me tomó muchísimo tiempo recibir a Cristo, y yo digo una cosa: dichosos aquellos que lo hacen inmediatamente. Le voy a explicar por qué. Dichosos aquellos que no claudican entre dos pensamientos. Dichosos aquellos que se sientan en una banca o en una silla. Dichosos aquellos que en la parada del autobús o en el asiento de un avión, y una persona viene y le comparte el evangelio y le dice, mire, usted no tendría ninguna objeción con usted querer orar conmigo y recibir a Cristo en su corazón. Mire, déjeme decirle que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros ahora vamos aquí rumbo, ¿qué? De Miami para Puerto Rico, de Puerto Rico para Cuba, donde sea. Y el avión, pues mire, vamos a llegar allá. Yo no le estoy en ningún momento hablando de que usted se haga bautista. Nosotros no hacemos proselitismo. Usted necesita aceptar a Cristo en su corazón. Y yo digo esto, mire, dichosos aquellos que no postergan. Dichosos aquellos, afortunados aquellos que no posponen este encuentro maravilloso con Dios. Dichosos aquellos que dicen, sí, ya no me hable más. Ya, mire, ya déjese de protocolos. Sí, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Dichosos aquellos que lo hacen inmediatamente. Dichosos aquellos, ¿sabe por qué? Porque se van a evitar de muchos problemas. Se van a evitar. No digo que no van a tener problemas. Y esta es una de las falacias que muchas veces se predican en los púlpitos. Y quiero que me escuche usted que está en esta mañana con nosotros. Y los que escuchan por la radio. Déjeme decirle esto. Es una de las grandes falacias y de las grandes mentiras que se predican de los púlpitos. Acérquese al Evangelio, acérquese a Cristo, reciba a Dios en su vida y sus problemas se van a acabar. ¡Mentiras! Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero creed, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos dijo, he aquí, vas a pasar por el agua y no te vas a ahogar, vas a pasar por el fuego, dice en el libro del profeta Isaías, y no te vas a quemar. Él nos dio la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no nos digo que no íbamos ambos a tener problemas. Por lo tanto, siento que es un engaño, es una falta de respeto, es algo indigno del Evangelio querer presentar la verdad con una mentira. Dios no bendice las mentiras, Dios no prospera las mentiras. Por lo tanto, sí se puede evitar de muchos problemas. Y el problema más grande es terminar en el lago de fuego, terminar en el Gehenna, terminar en el Tártarus, terminar en el Hades, terminar en el Seol, y por último la palabra que estudiamos, en el infierno, donde será una separación eterna, donde será una condenación eterna, donde será una falta de comunicación con su Dios, su Creador, por toda la vida y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, aquella persona dice, es que mire, me costó mucho tiempo recibir a Cristo. Yo no sé cuáles eran las cosas que yo anteponía. Yo no sé qué eran aquellas cosas que me pasaban por mi mente, que cuando el pastor hacía la invitación y decía, por favor, si usted ha venido en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, y usted no tiene a Cristo en su corazón, le explico, entiéndame, no le estamos invitando a que usted abandone la iglesia donde usted asiste. No le estamos invitando a que usted abandone las tradiciones y la religión que sus padres o sus abuelos le inculcaron. No estamos hablando de un cambio de religión, estamos hablando de un encuentro personal con Jesucristo. Se evitarán muchos problemas. Y otra cosa, dichosos aquellos, porque van a empezar a ser bendecidos. Yo creo que una de las cosas, y lo diremos de los varios cientos que habemos en esta mañana, aquí en la iglesia, yo creo que una de las cosas que más nos arrepentimos es haber aceptado a Cristo a la edad que lo hicimos. ¿Ves? Si yo hubiera aceptado a Cristo a la edad que a mí me lo presentaron, a la edad de 11, 12 años, otro gallo cantaría. Pero entre 14 y 19 años, 18, porque vine a cumplir los 19 años aquí a San Francisco. Entre 14 y 18 años fueron los peores años de mi vida. Y fueron los años de una total rebeldía a Dios, a mis padres y a todo esto. Y dije yo, qué lástima, pero había siempre una insistencia, había siempre alguien que me hablaba, el colegio donde estudiaba, donde saqué mi bachillerato, donde trataba la manera de irme preparando académicamente, siempre había una persona que me hablara el Evangelio, pero yo no quería. Me hubiera evitado 3.850 problemas, me hubiera evitado un montón de situaciones, y Dios me hubiera comenzado a bendecir desde ese momento, como lo hizo desde el momento que me encontró, desde el momento que me perdonó. Yo le hago una pregunta a usted. Si este fue mi problema, si a mí me costó mucho tiempo aceptar a Cristo, si a mí me pasó muchísimas cosas por mi mente de no querer hacerlo, yo le hago la pregunta, ¿y a usted cuánto tiempo le tomó? Y ahora hago la segunda pregunta, y usted que no lo ha hecho, ¿cuánto tiempo quiere que pase para no aceptarlo? ¿Qué espera? Ya le hemos dicho que Dios es experto en ir a traer a los rebeldes. Él es experto. Si no es un accidente, es la muerte de un familiar. Si no es la muerte de un familiar, es en el cuidado intensivo. Y si no es cuidado intensivo, es una funeraria. Él es experto en ir a recoger especialmente a rebeldes. La Biblia dice que todo aquel que se exalta será humillado. Él es experto en humillar. Y siempre nos toma y nos agarra por donde a nosotros más nos pesa y nos duele. Por lo tanto, le pregunto, usted, ¿y a usted cuánto tiempo le tomó, hermano? A mí me tomó mucho tiempo. Y usted, ¿qué más tiempo quiere? ¿Por qué no hace hoy la decisión? Usted ya ha venido domingo tras domingo. Usted ha estado acá meses, años. y no quiere reconocer a Cristo en su corazón. La segunda cosa, no he podido ser el cristiano que no he podido ser. Me costó tomar la decisión de bautizarme, y en este caso, pues no puedo decirlo yo, porque aunque quiero seguir predicando en primera persona, porque esto no se dio en mi vida. Yo llegué a San Francisco el 13 de febrero de 1982. El 26 de marzo yo me estaba bautizando, porque tenía dos domingos de venir a la iglesia. Pasó el pastor, los que han aceptado a Cristo, los que quieren hacer su pública profesión de fe. Yo lo había hecho en el cuarto de mi casa en Guatemala, venirme un día antes de venirme. Y me vine mojado. Proud to be. Entonces, y me vine mojado. Y cuando llego allá, hay que ir a la iglesia. Voy a la iglesia. Y los que aceptaron a Cristo, los que tienen que hacer una pública profesión de fe, paso adelante. Me digo, pastor, ¿y usted ya se bautizó? Sí, le dije, ¿cuándo? Tenía, cuando era chiquito, le dije. Ah, no, let me explain, me dijo él. Entonces me explicó las cosas del bautismo. Le dije, ¿cuándo se quiere bautizar? Mañana, le dije. No, no hay bautismo mañana, mañana es lunes. Bueno, ¿cuándo hay entonces? Le dije. El otro domingo, sale. Y me bauticé. Pero le hago una pregunta, ¿por qué a usted le ha costado eso? Y le digo, si en situaciones tan sencillas, usted ha ido haciéndose el difícil. Mire, todo en su peregrinaje, su caminar en el Evangelio, lo va a ir toda la vida complicando. Mire esto, por favor, le quiero decir, me costó tomar la decisión de bautizarme. Hay personas que dicen, y le voy a contar algunas expresiones que se oyen por ahí. Siempre decía esto, es que no estoy preparado. La mayoría de nosotros que nos hemos tardado para bautizarnos, siempre salimos con esta situación, es que no estoy listo, es que no estoy preparado, es que quiero saber un poco más. Mira, yo ya tengo 16 años de ser pastor, yo soy graduado en teología y todavía me hace falta conocer muchísimo más. O sea que esa excusa barata, es que fulano y fulana ya se bautizaron y mire, no cambia. Ese es problema del fulano y de la fulana, no del suyo. El fulano y la fulana darán cuentas a Dios de sus actos. Usted no puede irse en la chicahuita. Usted no puede irse con la finta. No se equivoque porque fulano y fulano hacen esto. Usted también tiene que hacerlo. Otra de las cosas, expresiones. No creo que sea necesario. Al fin y al cabo, yo ya soy salvo. Es cierto. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de obediencia. Porque si usted no viene y obedece a Jesucristo en un acto tan sencillo de identificación con Él, jamás en la vida aquellas cosas que el Evangelio o el cristianismo nos demanda, podemos nosotros hacerlo a la altura. Y otros, sinceramente, aunque no lo dicen, lo sienten y dicen esto, no quiero compromiso con nadie. Porque si yo me bautizo, pues a bautizarme automáticamente yo formo parte de la iglesia y no quiero compromiso. Entonces, por eso hay muchas personas que no se bautizan. Vamos, dos puntos. El cristiano que no he podido ser. Me tomó mucho tiempo aceptar a Cristo, por las razones que ya explicamos. Me tomó muchísimo tiempo el quererme bautizar, por las razones que acabamos de explicar. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Y a usted cuántos domingos? ¿Y a usted cuántos meses le ha tomado el no quererse bautizar? Que por favor no me vaya a resultar como muchas personas que dicen, ay, de aquellas people is nice, ¿verdad que hay? Que dicen, ay, yo no me bautizo porque a saber qué cochina quedó el agua. Hay gente que dice, no, pastor, ¿me pudiera en mi casa bautizarme en mi piscina? No, ni en el mar Mediterráneo, niña, hoy. Es que no es donde usted dice, y no es donde uno dice. Por eso tenemos una iglesia, tenemos un bautisterio. Es un acto bonito, es un acto solemne, es un acto reverente, en donde yo vengo a someterme, pues, no a la iglesia, sino someterme al liderazgo de Dios en mi vida. Si no, pues no tengo la libertad de poder decirle a Cristo, mi Señor, solamente mi Salvador, porque si yo le digo Señor y no hago lo que me pide, pues entonces, ¿cómo? Entonces la pregunta, ¿cuántos domingos o cuántas semanas o cuántos meses le ha de haber tomado usted para no bautizarse? El tercer punto, el cristiano que no he podido ser. No sé, dice, pero no he podido asistir a los cultos de mi iglesia regularmente. Ok, aquí hay tela que cortar, papá. Y voy a sacar de aquellas tijeronas grandes con las que se corta la mezclilla hoy. No he podido ser el cristiano que yo he querido. O sea, me doy cuenta. Otra vez regresamos a lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. Porque aquellas cosas que yo quiero hacer, no las hago. Pero aquellas cosas que no quiero hacer, las termino haciendo. Y no he podido ser el cristiano bueno que yo he querido ser. Con el tercer punto, que no he podido asistir a los cultos de mi iglesia regularmente. Siempre tengo una excusa. Toda la vida. Es impresionante la calidad de excusas. Y no son razones hoy. Porque no entran, no podemos clasificarlas como razones. Son meras excusas. Y la palabra excusa es evadir o dejar de hacer algo que tengo que hacer. La Biblia nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muy bien. Ahora mire esto. Lo voy a mencionar. Siempre tengo una excusa. Siempre se me cruza algo en el camino. Toda la vida tengo un contratiempo. Y yo me hago esta pregunta y esta observación. Qué raro que ese tipo de contratiempos o excusas tan comunes no aparecen el día que tenemos que ir a trabajar. ¿No se dan cuenta de eso? No se dan cuenta que todas las excusas que usted pone y los peros que usted pone y las razones que quiere hacerlas convertir en razones para venir a la iglesia, no le suceden cuando va a trabajar. Miren, estamos graves, casi de muerte, enfermos. Es, no. 500 de triglicéridos, 400 de colesterol, 30 de palpitación en el corazón. Veo que todo se me mueve. Tócheme, pastor. ¿Cómo me voy a tochar yo? Mire cómo me siento. Grave. A punto de dar a luz. El domingo, el lunes van como que son una lechuga para el trabajo. ¿A quién queremos engañar? Don't fool yourself. Don't fool yourself. Toda la vida es, siempre es algo. Y mire, ya se lo hemos dicho. Aquí usted no, póngase en partícula. Estamos hablando en primera persona. Estamos hablando en primera persona. Póngase, usted no viene hoy. Mire todos los cientos de personas que vinieron hoy en la mañana. Así que le quiero decir una cosa. Usted, ni yo, no hacemos falta de eso. No somos indispensables. No somos nosotros indispensables en la iglesia. Somos nosotros los que necesitamos de estar en la casa de Dios, escuchar, venir a cantarle a mi Dios, tener el compañerismo, el convivio con los hermanos de la iglesia. Somos nosotros, dice el salmista, como así como el siervo clama. Yo, mi alma clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Estoy sediento. Hermano, mentiras que usted va a venir y va a tener su devocional. Es que yo leo mi Biblia en la casa. Es que yo allá canto mis coritos. I don't know. Tararán, 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 tararán. Allá yo lo canto. Sí, a la hora de la ofrenda, ¿a quién se la da? Y a la hora de hacer la invitación, levante Cristo. Yo la levanto, baje la mano, sí, porque si quiere bautizar. No se puede. No es en el lugar donde nosotros decimos, es donde Dios dice. Hermanos, de veras, pasa esto en mi vida. Me he dado cuenta que no he podido ser el cristiano que Dios quiere que sea. Si esto data desde el principio, me costó recibir a Cristo, me costó bautizarse, me cuesta venir a los cultos de mi iglesia. Toda la vida es una excusa. Toda la vida es, siempre es algo, un contratiempo o algo, ¿no?, que ya decidieron simple y sencillamente no hacerlo. El pastor no les convence. Y déjeme decir una cosa, pásale un ratito, no me pierda de vista, por favorcito, ahí en Romanos. Pero vea usted conmigo Lucas, y le voy a decir esto. Lucas capítulo 2, le voy a decir esto. Lo voy a poner a pensar. Solo lo vamos a poner a probar hoy en la noche. No me diga, es que el domingo en la tarde es para la familia, para los niños, para acá. No, está bien, perfecto. No, digan lo que quieran. Pero mire esto, por favor. Lucas capítulo 2. Y dice la Escritura, en el capítulo 2, versículos 26 y 27. Lucas 2, 26 y 27. Dice, Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27, parte primera. Y movido por el Espíritu, vino, ¿a dónde? Mire, ya no peleamos, hombre. Si eso es todo. Es que usted no viene a la iglesia no porque no tenga un atractivo. Es que usted no viene a la iglesia no porque no sea su costumbre. Es que no viene a la iglesia simple y sencillamente porque el mismo Espíritu de Dios no le mueve. Entonces, si él no le muevo, ¿yo para qué le muevo? ¿Me entiende? ¿Para qué voy a ser sonso yo de meterme en problemas, a ser antipático, a ser antagonista, que no me cuesta? Fíjese que esto ya es de nacimiento. ¿Para qué me voy a crear más roces con usted si el mismo Espíritu de Dios no le mueve? Pastor, tiene razón, hombre. No he podido ser el cristiano que yo he querido ser. Me tomó mucho tiempo aceptar al Señor cuando presentándose en mi vida un montón de pruebas indubitables, cuando me estaba dando cuenta que necesitaba de Jesús en mi vida. Pasó muchísimo tiempo para bautizarme. Ha pasado años y yo no puedo establecer una norma, unos hábitos saludables en mi, de poder decir, voy a asistir a los cultos de mi iglesia. Entonces yo le hago la pregunta, porque cada uno de estos puntos lo vengo haciendo. ¿Y usted, cree usted que se ve reflejado o usted está descrito en este tipo de personas? ¿Por qué no viene el miércoles? Ay, mire, es que... ¿Qué pasó? Hermana, no le he visto los cultos de los miércoles. Ay, es que estoy yendo al gimnasio. Oh, bueno. ¿Y el viernes? Pues es que de lunes a viernes voy. ¿A qué horas? Pues voy de 6 a 7, porque cuando llego a la casa ya voy toda sudada y pues huelo mal. No es, aunque no vaya al gimnasio, ¿verdad? Sí. Y entonces ya me dándome, qué perfecto. Y un día, vino al cuento. ¿Qué le pasó? Es que me caí de la banda. ¡Qué bueno, hermana! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, el pastor! Se quería que le dijera, ¡ay, pobrecita hermana, venga, le voy a sobar, le voy a ungir con aceite! Sí, cómo no, de avión quizás, para que vuele, oye. Hemos repetido miles de veces estas cosas. El hombre que establece prioridades en su vida no puede tomar decisiones. Si tu prioridad es eso, Dios nunca es el primer lugar. En la Biblia no existe lo que dice más buscar a Dios primeramente. Nunca dice. Lo reto para que busque en su Biblia y no aparece. Más buscar a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, no aparece. Lo que sí aparece es donde dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice buscar a Dios, porque no es con alternativas o con opciones. Dios nos dijo a nosotros, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay alguien que dice, y si todavía le queda algo, con ese alguito, amar a Dios. De veras, tiene razón el pastor, no he podido ser ese cristiano. Siempre se excusa algo, me siento mal, es que trabajo duro toda la semana. Tiene toda la razón, dese por bendecido. Y le voy a decir una cosa, si así, impuntual, si así, irresponsable, y si así, viniendo una vez en la semana, Dios lo bendice, ¿se imagina lo que Dios podría hacer con usted si viniera a todos los cultos? Piense, use su lógica, razone. Si así, metidito hasta 25 yardas, Dios me bendice con esto, con lo otro, con todo. Y solamente vengo a misa, pues. Culto a las 11. ¿Se imagina usted que diera su vida entera? Dice Dios, no. Por eso donde dice, es que voy a abrir las ventanas de las cielos y te voy a bendecir en sobremanera. En sobremanera. Punto número 4. Sigue hablando este predicador en primera persona, ¿eh? ¿Qué tal si no habla en plural? Punto número 4. Llevo años en el Evangelio y todavía no me puedo decidir en qué área de mi iglesia puedo servir. Tengo años en el Evangelio. Nunca he salido a ganar un alma. Jamás he prestado servicio en ningún ministerio, departamento, club o área de mi iglesia. Te voy a decir esto. ¿Sabe que hay personas que tienen años de venir aquí a la iglesia y no saben ni dónde están los baños? Se lo pongo a pensar hoy. Personas que entran a la oficina, que tienen años de estar en la iglesia, llegan a mi oficina. ¡Ay, qué linda mi oficina, pastor! ¿Y usted nunca viene a entrar? No. ¿Y cuándo la hicieron? Desde que bajó Noé en el arca, fíjese. Después del diluvio la hicimos. ¿De veras? ¿A poco? Sí. Y más adelante le voy a explicar por qué. Más adelante, y tengo razón por esto. Hay personas que no saben dónde quedan los baños. Hay personas que no saben que tenemos una escuela dominical. Hay personas que no saben que tenemos un salón de conferencias. Hay personas que no saben que tenemos todo el tipo de mobiliario aquí en la iglesia. Le hago la pregunta, ¿estoy describiéndole a usted? Espero que no. Pastor tiene razón lo que está diciendo, hombre. Me ha costado aceptar a Cristo desde el principio, toda la vida. Puse yo y antepuse un montón de excusas baratas. Me costó bautizarme. Me costó también que venir a los cultos regularmente. Y yo, mire, mis respetos. Admiro y respeto a toda esta gente que viene a adorar a nuestra iglesia. Y que no vienen de Brownsville. Claro, ustedes de donde vengan. Pero aquí tenemos gente de Harlingen. Tenemos gente de San Benito, del Olmito. Tenemos gente de Puerto Isabel. Gente de Matamoros. Gente de lejos que viene a adorar a nuestra iglesia. Y no lo hacen una vez allá, cuando quieren. Lo hacen todos los cultos. Yo me pregunto, una hermana de Harlingen, le digo, hermana, ¿y usted no tiene iglesia en Harlingen? Sí, me digo, pero es que, ay, el pastor bien lento, me dice. Mire, ¿y usted no tiene iglesia de Matamoros? Sí, me digo, ay, pero no, a mí me gusta aquí. Bueno, gracias, hermana, le digo yo, ya saben por qué viene, ¿verdad? Entonces, me siento en deber, en compromiso. Yo no me siento en mi escritorio, en mi oficina, a hacer un sermón solamente por salir del paso. Yo tengo que apreciar el esfuerzo de los hermanos que vienen a escuchar la palabra de Dios, a que Dios nos hable a todos y no solamente que el pastor se dirija a mí en particular. Todos necesitamos arreglar nuestros problemas. Ojalá que yo no describa, o esta descripción le describa a usted, personas que tienen años de estar en la iglesia y no se involucran en nada. Jamás han prestado un servicio en la congregación. No saben ni dónde están los baños. No saben que tenemos banco de comida. No saben que tenemos una clínica donde están médicos atendiendo a las personas que enfermas después del culto e inclusive en días que no son de culto. Y oiga esto. Han pasado casi 4 años que nuestra iglesia ha tenido días de ayuno y oración. Y usted no ha ayunado en ninguno de esos días. Era un día miércoles, casi como un año y medio teníamos de tener los días de ayuno y oración. Yo iba a hacer una visita al hospital y pasaba yo por el expressway donde está un restaurante chino y vi saliendo una familia de la iglesia y el maestro venía con un palillo en la boca. ¿Era el día de ayuno usted? Ojalá que se trague ese palillo, dije yo, que se le quede trabado en el garnate. Yo bien espiritual. Yo he llegado así casi de infragante, por casualidad, a hacer una visita. ¿Quiere, pastor? Mi hermano, le digo, estamos en el día. ¡Se me olvidó! No. Pasado 4 años. ¿Y se queja usted? ¿Que por qué no le va bien en su vida? Y nos quejamos nosotros, ¿por qué Dios no hace maravillas en mi vida? ¿Por qué el Señor no contesta? ¿Por qué no arreglas este problema? ¿Por qué siempre me vas a tener así agachado? ¿Por qué toda la vida voy a estar oprimido? Si toda la vida te ha costado ser un buen cristiano desde el principio, y dice Dios, ¿cómo quieres que haga bendiciones en tu vida? ¿Cómo quieres que te prospere? Si miras tú, 4 años en tu iglesia, no hemos dejado un miércoles de ayunar en el mes. No hemos dejado hacerlo por 4 años. Y tú no te has dignado nunca. No, ni por qué no viene. Yo asumo que pues, algunas personas no vienen porque están trabajando. Pero los 3 meses del verano, cuando no tienen trabajo, tampoco vienen. Entonces dije, no les importa. El cristiano que no han podido ser. Hay personas que no saben lo que es venir a un estudio bíblico de media semana. Mire, ya vimos Apocalipsis, ya vimos todos los libros, y usted no ha venido a ni uno. En miércoles, llevamos para viernes, tenemos 4 años para estar estudiando los viernes. Y usted no sabe lo que es venir, prefiere estar en un partido de fútbol en el Estadio Sams. Gracias a Dios que estoy predicando en primera persona hoy. Nunca he venido a un día de ayuno y oración. No sabía que se congregaban los viernes, me dijo. Tenemos 4 años, hermana. Me doy cuenta que no he podido ser el cristiano que Dios quiere que yo sea. Por eso es que mi vida no tiene sentido. Por eso que las amarguras que llegan con los problemas me han robado la dulzura que trajo el Evangelio. No siento el gozo que tienen otros hermanos. No me siento motivado como veo a otros hermanos que están motivados.